Séptima, y ahora vamos a hablar de los ataques de pánico con el doctor Juan Filisola. Doctor Filisola, bienvenido. Usted es médico y psiquiatra de la Pontificia Universidad Javeriana y también es psiquiatra del programa PADI de esta clínica, de la clínica IREN. ¿Cómo le va, doctor?
Muy bien, muchas gracias y gracias por el espacio.
Pues, doctor, los ataques de pánico es algo que yo he venido estudiando mucho últimamente porque me pasan. Es decir, amanezco con una angustia como si tuviera el corazón en la boca, no sé si los oyentes les ha pasado, o uno tiene una angustia y uno dice, pero no entiendo por qué, si estoy vivo, si estoy bien, si tengo salud, si tengo mi familia, si tengo trabajo. Y la pregunta es, ¿cómo hago yo para saber, doctor, si eso es un ataque de pánico o qué es un ataque de pánico?
Bueno, lo primero que tenemos que decir es que los ataques de pánico de por sí no constituyen un trastorno mental y son una condición altamente frecuente. Se ha visto que en la población general hasta una de cada tres, una de cada cuatro personas, según encuestas mundiales de salud mental, pueden llegar a presentar ataques de pánico en la vida, ¿sí? Ya cuando hablamos de una condición que se vuelve recurrente, con ataques inesperados, que además afecta la funcionalidad de las personas, es cuando se tiene un trastorno por ataques de pánico, ¿sí? Que en ese caso generalmente pues hay que hacer un estudio más a profundidad, de ver qué está pasando con la persona, si tal vez hay otras condiciones comórbidas que estén ahí, y pensar en tratamientos. Entonces, el primer mensaje es calma, no nos paniquemos, esto es algo que puede pasar y nos puede pasar a una de cada tres, una de cada cuatro personas. Otra cosa, no hay que tener una explicación. Se ha estudiado, sí, que a veces los ataques de pánico ocurren, por ejemplo, cuando las personas están atravesando momentos difíciles, cuando les acaban de diagnosticar una condición médica, cuando están pasando por un duelo. También se ha visto que pueden aparecer en condiciones médicas no psiquiátricas, problemas cardiovasculares, problemas respiratorios, problemas de tiroides, y también en asociación a condiciones como consumo de sustancias. Entonces, a veces sabemos por qué pasa, a veces no sabemos por qué pasa. Eso es lo primero. Como lo decía, es una situación pues muy desagradable, y la gente que lo ha tenido dice, ojalá esto no me vuelva a dar, porque no solo incluye toda esta parte pues mental y emocional de sentir como esta angustia, este desasosiego, este no encontrar tranquilidad, sino muchas veces también involucra síntomas físicos, tener como estas palpitaciones, que falte la respiración, temblar. Hay gente que describe que siente como si se fuera a morir. Entonces creo que pues es una condición muy, muy incómoda, para la cual pues siempre obviamente se recomienda buscar ayuda y buscar pues un diagnóstico más amplio. Creo que hay que estar atentos a que surja esto y poder pues buscar ayuda y estudiarlo más a profundidad.
Mire, doctora, nos escribe Janet y nos dice, me siento con un vacío en el estómago horrible. ¿Esto podríamos clasificarlo en ataque de pánico? ¿Podría entrar entre esos síntomas? ¿O exactamente cuáles son los síntomas que podemos identificar?
Realmente, pues según las clasificaciones que usamos nosotros en psiquiatría, la CIE-10 y el DSM, se necesitan un cierto número de criterios y necesito cumplir con un número de criterios para que se pueda hablar formalmente de un ataque de pánico. Digamos que la sensación de vacío en el estómago de por sí sola no constituye un ataque de pánico. Esto generalmente se tiene que asociar a toda otra constelación, digamos, de síntomas, tanto físicos como mentales, y algunas características también en la presentación. Hablamos de que sea súbito, de que es algo que adquiere una intensidad grande en un tiempo determinado. Entonces, pues esta sensación solamente de vacío estomacal, entiendo que puede ser pues muy displacentera y que puede requerir pues hablarse, estudiarse más a profundidad, pero solo eso no constituye un ataque de pánico, pues según las clasificaciones que tenemos.
Doctor, si yo estoy escuchando salud y algo más, y escucho sus explicaciones y digo, oiga, como que yo sí he tenido un ataque de pánico, y me vengo aquí para la clínica Irene a tocar abajo donde dijeron que dura 24 horas el servicio, ¿qué tratamiento me darían? Llego y primero me entrevistan. ¿Cómo funcionaría el tratamiento para un ataque de pánico aquí en la clínica?
Bueno, toda la razón. Primero, nosotros, a no ser que sea una urgencia y alguna condición que esté poniendo en riesgo la vida, nunca vamos a correr a darle un tratamiento a alguien, mucho menos en contra de su voluntad, sin antes no hacer a profundidad pues un estudio y una entrevista. Entonces, Depende, muchas veces esa es la respuesta en salud mental. Depende, ¿hace cuánto fue el ataque? ¿Cada cuánto le están dando estos ataques? ¿Estos ataques se asocian a otra condición de salud mental? ¿Estos ataques están haciendo que la persona se ponga en algún riesgo vital? Entonces, según eso, pues vamos a decidir qué tratamiento y en dónde hacerlo. Eso es algo muy importante también para nosotros en psiquiatría. No solamente el qué, sino el cómo. Según la gravedad, el compromiso funcional que tenga la persona, nosotros podemos plantear dar un tratamiento ambulatorio o dar una hospitalización o hacer una hospitalización parcial, como lo hacemos aquí en el programa en el que yo estoy trabajando, en PADI. Entonces, depende mucho como de cuándo pasó, cada cuánto está pasando, qué tanto está comprometiendo la funcionalidad de la persona. Depende de eso, escogeríamos el escenario. Y el qué, digamos, para los ataques de pánico, si es un único ataque, uno puede usar medicamentos, digamos, como de rescate, que funcionan muy rápido, pues a los cuales obviamente tenemos acceso aquí en la clínica, pero también a veces sencillamente con el hecho de abordar a la persona, preguntarle qué está pasando, utilizar algunas técnicas pues de validar lo que está pasando, explicarle que todo va a estar bien. A veces con eso también la cosa mejora. Vuelvo a un punto que decía antes. Una cosa es ataques y otra cosa es tener un trastorno por ataques de pánico. Si el caso fuera ese, si diagnosticamos un trastorno por ataques de pánico que requiere algunas otras características, ahí digamos que lo que más tiene evidencia, según las guías internacionales, es el uso de medicación antidepresiva y la terapia cognitivo-comportamental, y generalmente una combinación de esas dos. Eso sería lo que ofreceríamos.
Doctor, ¿cuál es la relación entre ataque de ansiedad y ataque de pánico? ¿Podríamos de pronto calificar uno dentro del otro?
Listo. Me refiero nuevamente a las clasificaciones diagnósticas. Digamos que en las clasificaciones diagnósticas en el DSM, dentro del capítulo de los trastornos de ansiedad, se incluye un trastorno por ataques de pánico. Y la definición es un ataque de ansiedad generalmente inesperado, súbito, en el cual la sensación de ansiedad se va a un pico así insoportable dentro de unos 10 minutos. Entonces digamos que la sensación, la angustia, la ansiedad, pues es lo que constituye el ataque de pánico. No existe dentro de las clasificaciones ataque de pánico, ataque de ansiedad. Más bien, el ataque de pánico es un cuadro en el que la ansiedad llega a hacerse desbordante y súbita en un tiempo muy corto y se asocia a varios síntomas físicos.
Doctor, ¿qué hago si yo sufro en este instante un ataque de pánico? Y no alcanzo a llegar a la clínica. Uh-huh. ¿Cuál sería el método? Supongo yo que la respiración es fundamental, ¿no? Porque le dicen, no, cálmate, cálmate. Y yo, no me calmo, no, pero la respiración lo ayuda a uno a manejar y como a tranquilizarse. ¿Qué deberíamos hacer?
En ese escenario imaginario, ¿estás sola o acompañada?
No, digamos el peor de todos, sola, sin saber qué hacer. Sí. ¿Sí o no? En el Transmilenio o caminando por la calle, o se levanta uno, Dios mío, ¿qué es esta angustia que siento? ¿Qué hace uno en ese momento? Por ejemplo, en el Transmilenio que va a empezar uno a gritar, tengo un ataque de pánico. No, ¿qué hace uno ahí?
Creo que si es la primera vez que a uno le pasa, podría ser pues extremadamente angustiante e incapacitante. Y lo peor del cuento es que hay que decir una cosa, y es, hay enfermedades como un infarto cardiovascular que se parecen a un ataque de pánico.
¿Ves? Eso es gravísimo.
Entonces,
¿qué uno llame un infarto? O sea, ¿sí o no?
Sí. En ese caso extremo, horrible, estoy solo en el Transmilenio, corra a urgencias, busque ayuda. Tenemos que saber qué está pasando. Primera vez en la vida, No puedo yo decir de una vez, es un ataque de pánico. Porque, por ejemplo, cuando la gente tiene un infarto, le duele el pecho, no puede respirar, le duele el brazo, se le duermen las manos, se pone ansioso. También sería un error nuestro de parte, desde la parte médica, decir, no, si solo es un pánico, no te vamos a estudiar nada más. Entonces, o sea, mi recomendación sería, primera vez en la vida, busque ayuda médica, vaya a urgencias. Si fuera un ataque de pánico solamente, también en urgencias podrían descartar otras condiciones, decir, listo, es un ataque de pánico, dar el manejo específico y remitir a psiquiatría para poder hacer ya todo este estudio como más amplio que les estoy contando.
Mire, doctor, nos escribe Diego y nos dice, quiero saber si la ansiedad y la depresión se caracterizan con cansancio y taquicardia. Gracias.
A ver, como estaba diciendo mi compañera, la doctora Lorena, muchos de los síntomas de las enfermedades que nosotros vemos no solamente son mentales, sino físicos. De hecho, pues nosotros entendemos la mente como parte del cuerpo, ¿sí? O sea, las enfermedades mentales, entre comillas, son enfermedades realmente psicofísicas, mentales y físicas. Yo siempre doy un ejemplo que es cuando la gente está angustiada por un examen, a veces le da como un vacío en el estómago.
Sí,
o dice eso, o se va corriendo al baño. Pues ahí está, las enfermedades o los síntomas mentales generalmente tienen un correlato físico. Esa sensación de cansancio, de sobrecarga muscular, está descrita tanto en los trastornos de ansiedad como también en los trastornos depresivos. Entonces, sí. ¿Qué era lo otro que decía?
Taquicardia.
La taquicardia también, pues, a ver, la única manera objetiva de saber si yo tengo taquicardia es, pues, tomarme el pulso, sí, ya sea con un reloj, con un pulso oxímetro. La sensación de palpitaciones es muy común y es uno de los criterios de los ataques de pánico.
Doctor Juan, si yo entro a un tratamiento para los ataques de pánico o si tengo un trastorno de ataques de pánico, porque ya aprendimos que son diferentes, ¿puedo dejar de sentirlos o definitivamente la persona ya quedó esclavizada ahí?
No, para nada. Ah, bueno, solo como para mayor claridad teórica, para hablar de un trastorno por ataques de pánico, además de tener los ataques de pánico recurrentes e inesperados, voy a decir una cosa: según las clasificaciones, no necesito un mínimo de ataques de pánico, solo el hecho de que sean recurrentes. Tengo que tener mucho miedo a que me den ataques de pánico y empezar como a evitar situaciones para que no me den ataques de pánico. Entonces la gente dice: yo ya no salgo de la casa, yo ya no me subo al Transmilenio, yo ya no doy una charla en público porque va y me da un ataque de pánico, y pues empieza a restringir mucho su funcionalidad. Entonces, las terapias, digamos, principales para el trastorno por ataques de pánico, los medicamentos, la terapia cognitivo-comportamental, se ha visto que tienen una tasa de respuesta de 40% cada una, y si las combinamos, pues eso va aumentando. Y pues sí, tienden generalmente a hacerse menos frecuentes los ataques, pero sobre todo la persona empieza a aprender que esto que siente tan maluco y tan horrible no la va a matar, ¿sí? Y empieza la persona a poder enfrentarse a esto de manera, pues digamos, mucho más amigable. Nosotros, pues en psiquiatría, no somos como los cirujanos, digo yo a veces, yo no puedo quitarle el apéndice a alguien, quitarle la ansiedad a alguien. Y hay que decir una cosa, la ansiedad también es, pues, una emoción normal y mueve nuestro psiquismo. Ya cuando se vuelve, pues, desbordante, incapacitante, ok, la tenemos que manejar, pero no puedo esperar que las personas nunca más en la vida vuelvan a experimentar ansiedad, no. Ojalá, sí, que no tengan nuevos ataques, que tengan ataques menos frecuentes, claro que sí, y que puedan, sobre todo, pues, retomar su funcionalidad.
Mire, doctor, nos escribe Carolina desde Chile y nos dice: actualmente estoy tomando fluoxetina para mi estado de ánimo, pero tengo a la vez un problema de insomnio hace más de un año. Solo puedo dormir si tomo pastillas. ¿Se pueden tomar pastillas por siempre?
Depende, de nuevo. Habría que preguntar qué pastillas está tomando. Hay que decir, la fluoxetina que toma ella no es un medicamento que generalmente produzca, pues, trate el insomnio, que produzca sueño. Es un medicamento del grupo de los antidepresivos, que puede estar utilizándolo tanto para un trastorno depresivo como para un trastorno de ansiedad. Muchas veces esas condiciones pueden ser comórbidas con alteraciones en el sueño, entonces, pues, tiene derecho a no estar durmiendo bien, tiene derecho a consultar nuevamente al psiquiatra y que miremos si hay que dar algún tratamiento. Y de pronto sí, va a necesitar pastillas para dormir un tiempo. No quiere decir que las vaya a necesitar por siempre. Voy a hacer otra cuña acá también, un poco en pro de quitar estigma, sí, y dudas que a veces tenemos. Dentro de los medicamentos que nosotros usamos en psiquiatría, realmente un porcentaje muy pequeño tienen un potencial adictivo, ¿sí? A veces la gente tiene mucho miedo a empezar medicamentos por volverse adicta, y realmente son pocos los medicamentos que tienen un potencial adictivo. Los solemos utilizar en casos puntuales, bajo supervisión y por tiempos cortos.
Juan, antes de despedirlo, nos pregunta Lucy en el chat: mi esposo hace 8 días se levanta y dice que no puede respirar. ¿Eso se llama ansiedad o ataque de pánico?
Eso puede ser alguna condición pulmonar también, hay que decir eso. Entonces, pues requiere mayor estudio y mayor observación.
Bueno, pues doctor Juan Filiciola, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. A lógicamente, ustedes, ya los oyentes saben, para que vengan aquí a la clínica, ¿cuáles son sus redes sociales si quiere que lo sigan?
Entonces, la clínica tiene Instagram, @clínicairen en Instagram. A mí me podrían contactar por medio del correo institucional también, juan.filisola@colsanitas.com. Y nada, pues aquí siempre abiertos y dispuestos.
Una preguntita, Carolina, mira, es que aquí María me escribe. Buenas tardes, una pregunta. ¿Esta clínica tiene convenio con Sura EPS y prepagada? Doctor, rapidito. Así como para...
Próximamente queremos estar ampliando nuestros convenios, como decía la doctora Caballero, para poder pues brindar un mayor alcance en la ciudad.